la buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación en Cuarto Poder del artículo titulado Machismo y sinhogarismo, la desigualdad brutal que ni siquiera el feminismo ve, del que es autora la periodista Sara Montero. Para hablarnos sobre el sinhogarismo de la mujer nos acompaña Beatriz Ortiz, directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa en la Asociación Realidades. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes.
¿Qué opinas sobre el artículo de Sara Montero que hemos hecho referencia?
Pues estoy contenta de que desde los medios de comunicación pues se empiecen a visibilizar y a cubrir este tipo de temas. Afortunadamente vivimos un momento en el que el feminismo está mucho en la agenda pública. Y dentro del feminismo pues hay todavía realidades que hay que visibilizar aún más, que hay que incluir en ese imaginario. Y entonces, para nosotros como asociación que trabajamos con personas sin hogar y también estamos haciendo mucha incidencia en tema de mujeres sin hogar, este artículo ha sido muy positivo para que la gente conozca esa realidad.
¿A qué crees que se debe que haya poca publicación del sinhogarismo en la mujer y además pocas investigaciones, no?
Eso es. Primero, que en general estos temas en la prensa no suelen atraer mucho, no tienen mucha cobertura. Y en segundo lugar, pues el sinhogarismo siempre se identifica con un perfil masculino. Es cierto que es el más visible porque las personas que están en, digamos, la expresión más extrema del sinhogarismo, que es estar en la calle, ahí la mayoría son hombres, eso es cierto. Porque las mujeres, por diferentes circunstancias, que podemos comentar luego, están en otras facetas o en otras situaciones que también son sinhogarismo, pero que no es estar directamente en calle.
Vamos, si te parece, Beatriz, a hablar sobre la Asociación Realidades. Uh-huh. ¿Qué es esta asociación?
Pues somos una asociación que ya tenemos más de 25 años de existencia. Trabajamos básicamente por luchar por los derechos de las personas sin hogar. Estamos presentes en Madrid y en Andalucía. Nuestra línea de trabajo es básicamente trabajar en tres líneas que consideramos fundamentales para fomentar la autonomía de las personas que viven en una situación de sinhogarismo. Primero, un alojamiento, que es fundamental, el acceso a unos recursos mínimos para poder empezar a recuperar tu vida o alguna prestación, etcétera, y luego la búsqueda activa de empleo.
Si tuviéramos que establecer objetivos de la asociación, ¿tú qué dirías?
Un objetivo, que las personas sin hogar recuperen su autonomía, porque es verdad que tradicionalmente la intervención con este colectivo es desde una perspectiva muy asistencial o paternalista, entonces nosotros tenemos otro enfoque, confiamos mucho en la capacidad de cambio de ellas, en superar esta situación. Lo que aspiramos es, ojalá en algún momento dejásemos de existir, pero sobre todo aspirar a que las personas que viven una situación de sinhogarismo puedan decir que eso ha sido una situación transitoria en su vida y que no se convierta en algo crónico.
Has hecho referencia a varias áreas en las que interviene la Asociación Realidades. Vamos a ampliar un poco más lo que es en sí la intervención social.
Desde un enfoque o desde una intervención profesional son personas pues que acompañan a otras personas en determinadas circunstancias. Cuando vives una situación de exclusión existen una serie de recursos a los que tú puedes acceder, por ejemplo, acceder a prestaciones como una renta mínima de inserción, y profesionales, trabajadores y trabajadoras sociales que acompañan a esas personas en todo el proceso de gestión burocrático, etcétera, para poder acceder a esas ayudas, a esas rentas. En el caso del alojamiento, nuestro enfoque también, que de una manera no muy intervencionista, pues acompañan a las personas en la recuperación un poco de todas las responsabilidades y labores que al final las personas hacemos en nuestro hogar. Que cuando has estado en una situación de calle o sin hogarismo son situaciones que se han roto o hábitos que has roto. Y luego en relación al empleo son también personas especialistas en inserción laboral, etcétera, que acompañan a estas personas en la búsqueda activa de empleo. Además hay algunas ofertas de trabajo que son explícitamente para personas en situación de riesgo de exclusión social, intermediar para que accedan a sus puestos de trabajo o prepararles pues una elaboración de sus currículums, etcétera, para hacer las entrevistas.
Otro campo que también intervenís es en la formación.
También formamos a otros profesionales en nuestro enfoque de intervención.
Y en cuanto al trabajo en red, ¿qué quiere decir eso?
Trabajo en red es que trabajamos con otras entidades conjuntamente, formamos parte de un clúster con otras tres entidades cuyos objetivos son compartidos, como que caminamos hacia un mismo lugar. Se trata de compartir recursos en algún momento, de gestionar el conocimiento, de avanzar conjuntamente, de gestionar en común algunos elementos de nuestro trabajo que nos pueden beneficiar recíprocamente, compartirlos. También formamos parte de redes más amplias como la EAPN de Madrid y de la Plataforma del Tercer Sector de Madrid. Al final es unirte con otras entidades por la mejora del sector y la mejora al final de las condiciones de vida de las personas con las que trabajamos.
Beatriz, también lanzáis campañas como, por ejemplo, No Calles. ¿En qué consiste esta campaña concretamente?
Eso es. Esa es otra parte de nuestro trabajo muy importante, que es la parte de sensibilización. Una de las cosas novedosas en esta campaña, que se llama No Calle, Sin Hogar y Con Derechos, es que es una campaña de sensibilización que está dirigida al conjunto de la ciudadanía, pero también al propio colectivo. No sé si llamarlo colectivo porque es difícil, a las personas que están sin hogar. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos estas personas, al vivir una situación de exclusión, obviamente has perdido derechos, pero como que también has perdido tu derecho a ejercerlos. Entonces lo que trabajamos a través de esta campaña, que llevamos haciéndola desde 2015, es cada año nos centramos en un derecho. Hemos trabajado el derecho a la participación social, el derecho a la vivienda, el derecho a la intimidad y a la seguridad, y ahora nos estamos centrando un poco en la realidad de las mujeres sin hogar. El derecho también a que haya una intervención social inclusiva y adaptada a todas las personas, a todas sus necesidades.
Vamos, si te parece, Beatriz, hablar de concepto, porque seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero eso de sin hogarismo, eso qué es?
Es cuando una persona no dispone, de así en general, de un hogar, porque no es lo mismo un techo que un hogar, o de una vivienda adecuada a sus necesidades. Dentro de lo que es el sin hogarismo, que normalmente cuando oímos hablar de sin hogar pensamos en una persona que está en situación de calle, el sin hogarismo abarca un abanico mucho más amplio, ¿no?, de situaciones de las personas, que puede ser la expresión más extrema de la exclusión, que es estar directamente en calle, es decir, no tener un techo directamente, vivir en la calle. Luego hay personas que pueden acceder a recursos y tener un techo, pero eso no quiere decir que tengan un hogar, sino que tú estás en un albergue o en una pensión, etcétera, pero tú no tienes un hogar. Y luego hay personas que están en infraviviendas o en riesgo, en amenaza de desahucio, en una situación de exclusión residencial, que es como, por decirlo de una manera más amplia, que no se ve porque no son personas que están en calle ni personas que están en recursos, donde también las podemos contabilizar, pero eso también es estar sin hogar.
Vamos a facilitar también a nuestros escuchantes algunos datos para que se sitúen. Por ejemplo, la encuesta de personas sin hogar de 2012, porque no hay otra que yo sepa más reciente, decía que mujeres sin hogar había un 19,6%. Me imagino que con la crisis habrá aumentado, ¿no?
Sí, y además queremos que se incluya en esos recuentos que solo se contabilizan las personas que están en recursos asistenciales para personas sin hogar. Entonces, nos dejamos fuera un montón de gente que está en otra de las situaciones que implica el sin hogarismo que te he comentado antes. Entonces, son datos parciales. Eso hace que el número de mujeres sea más pequeño del real, porque la mayoría de las mujeres que están sin hogar están en esas otras situaciones dentro del sin hogarismo que no están contabilizadas. Están menos en calle y están menos en recursos específicos para personas sin hogar. Estar en calle para una mujer es una situación súper violenta, intentas evitar de cualquier manera llegar hasta esa situación, te buscas otros recursos, pues de una manera. Y luego, en la red de atención a personas sin hogar, falta avanzar mucho en lo que es la incorporación de la perspectiva de género. Por ejemplo, como dice una mujer que está sin hogar en el artículo de Cuarto Poder, pues es que hay maquinillas de afeitar, pero luego no hay compresas. Cosas tan básicas como esas, nos queda mucho por avanzar.
En cuanto al observatorio Atento, dice que el 60% de las víctimas son por delitos de odio y el 14,8% reciben agresión sexual.
Sí, si miramos las cifras de agresiones sexuales, hay una, a personas que están sin hogar, la diferencia entre las agresiones sexuales que sufren los hombres y las que sufren las mujeres es muy grande. Si no recuerdo mal, creo que el de las mujeres está cerca del 30% y el de los hombres al 1 o el 2%. Entonces, a pesar de ser menos el número de mujeres que están en calle, las mujeres son mucho más objeto de este tipo de agresiones, de violencias machistas. Por ser mujer y estar en calle, pues ya se supone que son blancos más fáciles. Siempre las mujeres tenemos, a la hora de sufrir violencias machistas, este estigma añadido de la agresión sexual, que no se ejerce tanto contra los hombres.
Y en cuanto al Observatorio Europeo de Sin Hogarismo, dice que ha aumentado la proporción de mujeres jóvenes.
Sí. En general, a raíz de la crisis, el perfil de las personas está variando un poquito cada vez. Se ven personas más jóvenes, que cuando habitualmente era un perfil de gente con edades más avanzadas, 50 años más o menos, son esas personas más jóvenes y con otros niveles de estudios, se está diversificando mucho el perfil.
Si incidimos en ese perfil, en cuanto a formación y adicciones, ¿qué podemos decir?
Sí que es un factor que hace que una persona pueda acabar sin hogar, las adicciones. Es uno de los factores, entre muchos otros, que pueden hacer que una persona acabe viviendo esta situación. En la última encuesta del INE, del de 2012, sí se hablaba del porcentaje de personas que acaban estando sin hogar por pérdida de trabajo o por una ruptura de pareja, y el porcentaje era muy alto. El tema de las adicciones es una causa, pero también es una consecuencia. Entonces, se relaciona mucho directamente el tema de la adicción con el sin hogarismo, pero no es la única causa ni la que más genera esta situación.
Y en cuanto a la educación recibida por estas mujeres sin hogar, me imagino que la cultura patriarcal estará muy presente, ¿no?
Sí, son mujeres que tienen muy asumido determinados roles, porque además esa violencia patriarcal en la calle es mucho más violenta, más aguda. Muchas veces recurren a un hombre para sentirse protegidas, porque estar solas en la calle es muy violento, o son incapaces de dejar a ese hombre que se supone que las protege, aunque él sea la persona que le está ejerciendo violencia contra ellas. Nosotros trabajamos con esas mujeres precisamente pues para que se vayan deshaciendo de esos condicionantes, y muchas son muy cañeras, que denuncian y son muy conscientes de esa violencia añadida por ser mujeres, de esa violencia machista.
Beatriz, has hecho referencia a muchas variables y a muchas situaciones de la mujer sin hogar, pero si hablamos de características de estas personas, me imagino que una será que se aíslan del entorno, ¿no?
Sí, totalmente. Cuando una persona acaba en una situación de este tipo, te vas aislando, vas cortando con tus redes sociales, tanto familiares como amistades, etcétera, y te aíslas. Una parte del trabajo de intervención se trata de que esa persona vaya recuperando esas redes. En el caso de, pues, si son mujeres con hijos o hijas, por ejemplo, pues en muchas ocasiones cortan su relación con ellos y ellas, y luego también es una carga muy pesada que llevan dentro, es decir, que no es algo que les cueste poco hacer, pues esa situación te lleva a ello, y luego trabajar el retomar esas relaciones lleva su tiempo y mucho esfuerzo.
Preparando la entrevista he llegado a la idea de que esas mujeres llegan en peor estado psicológico a esa situación que los hombres, ¿es así?
Sí, es así. Las mujeres que llegan a una situación de calle tienen una salud física y salud mental más degradada que los hombres, porque han sufrido una serie de momentos mucho más duros que un hombre hasta llegar ahí, o que esa situación tan deteriorada a la que llegan a la calle también es lo que les hace finalmente llegar a la calle y no poder recurrir a otras opciones antes de llegar ahí.
Con tu experiencia como periodista vinculado a este colectivo, conocedor de estas personas una por una, ¿qué historia personal es la que más te ha impresionado o te ha sorprendido?
La verdad es que hay muchas. Lo que más sorprende es que las personas sin hogar, es difícil, digamos, hacer un perfil. Entonces son muchas las historias y cada historia pues es un mundo, y son historias muy complicadas y muy duras. Entonces lo que más sorprende al conocer desde dentro es esa gran diversidad, pero al mismo tiempo pues como hay unos elementos también estructurales y unos condicionantes que abocan muchas veces a las personas a esa situación. A mí lo que más me sorprende es que no le pasa a todo el mundo, pero que hay muchas personas con una gran capacidad para salir adelante. Obviamente no depende solo de uno el salir de esta situación, sino que necesitamos que haya determinadas cosas de fondo que cambien. Pero todo el empeño que ponen estas personas y todo lo que tienen que compartir, y luego su particular visión de las cosas desde esa experiencia vital.
Hemos hablado de que estamos en una sociedad patriarcal en la que a la mujer se le discrimina, y más en estos casos. Pero la percepción social de la ciudadanía de la persona de calle, ¿cuál es con relación a esas mujeres sin hogar?
En muchos casos piensan que son personas que eligen estar ahí, como si fuese una decisión, que hay casos que sí, que hay gente que prefiere estar ahí que en un recurso, pero que no ven lo que hay detrás, que igual prefieren eso al recurso pues porque los recursos no se adaptan a sus necesidades, que están ahí pero no se ven, o sea, que la gente pasa al lado. Cada vez más en los centros de las grandes ciudades se expulsa a estas personas de los centros, también igual a raíz del turismo, etcétera, pero como que se oculta el problema, se expulsa hacia los extrarradios. Y es muy difícil luego encontrar soluciones a nivel comunitario, ¿no? Muchas veces nos encontramos con una reticencia de las personas a tener un recurso de alojamiento a esa persona sin hogar cerca de su casa. Y a mí eso, pues al final, da mucha tristeza. Cualquier persona puede encontrarse en un momento de su vida en esta situación. Y además es como la pescadilla que se muerde la cola. Son personas a las que les cuesta recuperar esas redes. ¿Cómo vas a caminar hacia una sociedad que te está expulsando, que te hace sentirte excluido? Que el motivo por el que has acabado así puede ser muy diverso y que le puede pasar a cualquiera, que no sienta la gente esa empatía hacia estas personas, hacia su situación.
Beatriz, has hablado anteriormente de la situación de los albergues, que no están adaptados a las condiciones de la mujer.
Sí.
No existen a lo mejor compresas o tampones, y sí elementos masculinos. El cuarto de baño tampoco está adaptado a las necesidades de las mujeres. Inclusive a lo mejor las plazas también están limitadas a ellas, entremezclar unos con otros. ¿Qué se puede hacer en esta situación?
El año pasado ya hemos hecho como una recogida de firmas para incorporar la perspectiva de género tanto en los recursos de intervención directa como también a la hora de estudiar el sinhogarismo, introducir variables que hagan que sea realmente representativo a la realidad de todas las personas, porque luego también hay otras circunstancias, hay personas trans, hay personas migrantes, hay personas con discapacidad, hay personas con problemas de salud mental. Quiero decir que ahí nosotros estamos ahora mismo visibilizando el tema de las mujeres, pero hay muchas otras personas que decimos que son las invisibles dentro de los invisibles. Y entonces lo que hicimos fue hacer una recogida de firmas en relación a la incorporación de la perspectiva de género para que los recursos se adaptasen también a las necesidades de las mujeres. Está en internet, en nuestra web. Esa recogida de firmas luego iba dirigida a las administraciones públicas.
No dejará sorprender que el feminismo no se ocupe como corresponde a estas mujeres sin hogar. ¿A qué se debe eso y qué se puede hacer para evitar esta situación?
No es algo consciente. El feminismo ahora mismo está muy encima de la mesa. Creo que sí que hay feministas que se han ocupado de estos temas. No es que te estén negando, sino que también tienes que decir un poco estamos aquí. Y entonces eso es lo que estamos haciendo. Nosotros vamos a lanzar una campaña en septiembre en donde un grupo de mujeres sin hogar han hecho una canción de rap y un videoclip y hablan de todos estos temas. Ellas al final dicen, lo que pasa es que las violencias machistas nos atravesan mucho más fuertemente, pero que al final lo que nos ocurre le ocurre a cualquier otra mujer. O sea, que no es que sea distinta la problemática de las mujeres sin hogar del conjunto de las mujeres, ¿no? Como que el feminismo en ese sentido pues lo abarca todo. Es verdad que hay varios colectivos también que están ahora reivindicando su espacio dentro del feminismo. Estoy pensando en las mujeres racializadas, etcétera. Como mujeres sin hogar, pues también tienen que estar ahí diciendo, pues esta es nuestra problemática, estoy segura que el conjunto del movimiento pues luego incluirá las demandas.
Como Asociación Realidades y recibiendo información de las personas afectadas, ¿qué es lo más necesario que hay que implementar para ayudar realmente a estas personas sin hogar?
Unas políticas de vivienda adaptadas a las posibilidades reales de la gente, de hablando en el colectivo en general, de acceso a vivienda pública, de acceso a recursos, adaptar los servicios a las necesidades de todas las personas, los recursos que ya existen, que se vea que el sinhogarismo al final es una vulneración de los derechos humanos. A veces no se relaciona con una vulneración de derechos, sino que parece que es más una circunstancia personal de cada individuo que por X motivos pues ha acabado así. A veces hay muchas situaciones que no dependen de uno mismo que te abocan a esta realidad.
Si alguno o alguna escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros, con la Asociación Realidades, porque le interesa el tema o quiere recibir más información, ¿cómo lo puede hacer?
Pues pueden entrar en nuestra página web, que es www.asociacionrealidades.org. Y ahí tienen nuestros datos de contacto, los enlaces a nuestros perfiles en redes sociales, a la campaña de No Calles, y ahí está toda la información.
Beatriz Ortiz, directora de comunicación de la Asociación Realidades, gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por esas iniciativas.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Chao.